Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cuatro suicidios registrados en el municipio de Autlán y uno en el municipio del Grullo durante el 2017. En aumento el consumo de cristal en los adolescentes de Autlán de Navarro. Maestros del municipio de La Huerta y Casimiro Castillo protestaron por falta de pago. Asegura alcalde de Autlán colaboración con la fiscalía en la investigación contra policías municipales. El comedor escolar de Tiopa Atlanexli presenta un avance de 45%. Buscan que artistas tecolotlenses representen a su municipio en Estados Unidos. La Universidad de Guadalajara entrega doctorado honoris causa al ministro José Ramón Cosío Díaz. PRI y PAN registran candidatos por el gobierno de Jalisco. Rechaza México competencia del Comité de la ONU contra desaparición forzada. Corea del Norte se dice dispuesta a dialogar con Estados Unidos.
Señal local.
Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando la semana número 9 de este año 2018. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, con el gusto de siempre. Y por supuesto, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Mayra Madrigal, productora de este espacio, Rafa Luna es nuestro reportero, Arturo Mejía, nuestro ingeniero en los controles operativos, y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. Todo este gran equipo humano para presentarle a usted toda la información a través de este espacio de Señal Informativa. Le proporciono datos de este día lunes 26 de febrero, prácticamente esta semana ya. Nos despedimos del segundo mes del año 2018. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos? Esperemos que muy bien, que los esté cumpliendo y que se esté cumpliendo, bueno, todo esto que usted ha proyectado para este año. Transcurridos 57 días, por transcurrir 308, semana 9 del año 2018. Puede seguirnos con toda la información a través de nuestra página en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y también puede usted seguirnos a través de nuestra página con toda esta información, www.udgtv.com/radio/Autlán. La invitación para que permanezca en comunicación con nosotros, las vías de acceso de comunicación a esta emisora, el 382-5031, 382-6532. Le invito para que permanezca en comunicación. Recuerde que esta comunicación es ida y vuelta y que queremos escucharle a través de nuestras vías de comunicación. Vamos a iniciar esta mañana con toda la información a detalle, el desglose de la información que se ha generado durante el fin de semana y esta semana en el año 2017. También, como es el caso de los suicidios registrados en el municipio de Autlán y uno más en el municipio del Grullo durante el año pasado. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Centro Integral de Salud Mental, el CISAME, en el municipio del Grullo, de enero a noviembre del 2017 se registraban 362 suicidios en Jalisco, de los cuales 289 fueron hombres y 73 mujeres. Las principales causas son la depresión y la ansiedad. Gladiola Madera nos tiene todos los pormenores.
Del 1 de enero hasta el 21 de noviembre del 2017, el municipio de El Grullo registró un caso de suicidio, mientras que en Autlán se contabilizaron 4. Así lo informó la promotora del Centro Integral de Salud Mental, CISAME, en El Grullo, Julieta Ponce. En el estado de Jalisco se registraron 362 suicidios hasta noviembre del 2017, contra 383 en ese mismo periodo en el 2016. Del total, en los dos años, fueron 587 hombres y 158 mujeres.
Se tiene registrado en el municipio de El Grullo solamente una defunción por suicidio. Eso es según las estadísticas que nos arroja el sistema estadístico epidemiológico, pero en el sabido también de que muchas de las defunciones, que aunque son suicidio, no se reportan como tal. En el estado de Jalisco, en general, en el 2016 se registraron 383 suicidios consumados y hasta noviembre del 2017, 362. Podríamos decir que sí hubo una disminución.
Las principales causas de suicidio, explicó Julieta Ponce, son la depresión y la ansiedad. Dijo que al menos el 80% de las personas que lo cometen presentaban depresión severa y no recibieron un tratamiento a tiempo.
De hasta en un 80% de los pacientes que se suicidaron eran pacientes con depresión severa. Entonces, una persona con depresión que no es tratada se cronifica al grado de que sí llega un momento en que simplemente pierde el sentido de vida y pues piensa, ¿no? Porque sí, ese espectro suicida está presente, ¿no? Y puede estar a lo mejor una persona, ni creemos que puede estar deprimida, y muchas veces está deprimida y con ideación. También la ansiedad tiene mucho que ver. Cuando da un ataque de ansiedad, por ejemplo, las personas que entran en ese momento que sienten que se van a volver loco, pues quieren acabar con esa parte de sufrimiento, y muchas de las veces en ese arranque es cuando intentan el suicidio, ¿no?
El mayor número de suicidios se registra en personas con un rango de edad entre 20 y 24 años, seguido del grupo entre 30 y 34, ubicados en una escolaridad de primaria completa y solteros. El principal método empleado es el ahorcamiento y, en segundo lugar, el envenenamiento. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted datos registrados por parte de CISAME en el año 2017 con respecto al tema de los suicidios. Multifactorial, seguramente las causas, pero bueno, ya escuchamos las principales: la depresión y la ansiedad. En más información, va en aumento, desafortunadamente, el consumo de cristal en los adolescentes del municipio de Autlán de Navarro. De 300 casos de adicciones atendidos por parte del CAPA en este municipio durante el año 2017, 60 fueron de adolescentes, la mayoría por el uso de este estupefaciente sintético. Mayra Madrigal nos tiene los pormenores.
En los últimos años, el problema de adicciones ha aumentado considerablemente en el municipio de Autlán de Navarro, y lo sorprendente es que cada vez se ven involucrados en este tipo de problemas los adolescentes. Jorge Jiménez Aguilar, coordinador del Centro de Atención Primaria en Adicciones en Autlán, señaló que la droga de mayor consumo en el municipio es el cristal, y la considera como la droga de moda no solo en la región o el estado, sino a nivel nacional. Las otras drogas en la lista son el alcohol y la marihuana.
Desgraciadamente, una vez más hemos confirmado que la droga de mayor impacto ha sido el cristal. Esto significa que mucha gente está consumiendo drogas, y en especial el cristal. Lo que nos encontramos el año pasado que nos impactó de manera pues muy triste es que ahora hay jóvenes que no empiezan como tradicionalmente empezaban, que el alcohol, el cigarro, la marihuana. Ahora es al contrario, ahora empiezan con el cristal y ya después empiezan a probar otro tipo de drogas. Entonces nos impactó de tal manera, una vez más, comprobar que no solamente en Autlán, en Jalisco, sino en todo el país, la droga que está de moda, por decirlo de una manera, es el consumo del cristal.
El coordinador del CAPA comentó que en el año 2017 se atendieron 300 casos de adicciones, de los cuales 60 eran adolescentes y la mayoría estaban relacionados con el uso de esta droga sintética,
que es una droga altamente adictiva, ya que tiene muchos componentes químicos. Atendimos más o menos unas 300 personas en tratamiento, de entre ellas 60 adolescentes, entre hombres y mujeres. Los demás adultos, la gran mayoría, pues iban por, sobre todo los adolescentes, iban por cristal, y la segunda droga es el alcohol.
Por último, Jiménez Aguilar dijo que su principal misión es la prevención y buscarán visitar a más escuelas desde primarias hasta nivel universitario para contrarrestar el tema de las adicciones. También aprovechó para invitar a las familias a estar al pendiente de sus hijos. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues ahí tiene también los pormenores con respecto a estos resultados 2017 por parte del Centro de Adicciones aquí en el municipio de Autlán. Y como ya le mencionaba al inicio, lamentable que vaya en aumento el consumo de drogas, sobre todo de esta estupefaciente sintético, y lo más preocupante, en adolescentes, que cada vez más se están iniciando a mayor edad, a más temprana edad, es decir, ya nos hablaba el entrevistado precisamente, edades de entre los 9 años, esto de verdad que es más preocupante aún. En más información, maestros del municipio de La Huerta y de Casimiro Castillo protestaron por falta de pago mediante una marcha que concluyó frente a las instalaciones de la DERCE. Los profesores denunciaron incumplimiento al pago de honorarios de algunos trabajadores de la Secretaría de Educación que laboran en comunidades de estos dos municipios. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene los pormenores.
Maestros de la región Costa Sur se manifestaron este viernes frente a las instalaciones de la DERCE en el municipio de La Huerta, argumentando que la protesta es contra la Secretaría de Educación por falta de pago a su actividad laboral. En la zona 64 de primarias existen por lo menos 8 maestros que denuncian el adeudo de sus servicios profesionales, que van desde 3 a 7 quincenas sin ser cubiertas económicamente.
Sigue avanzando los días y las deudas siguen creciendo. Exigimos nuestro pago puntual.
Soy la maestra Isela Aguilar, de la comunidad Aguas Arquita. Trabajo en la escuela Vicente Guerrero, la zona 35. Estoy aquí porque se nos adeuda nuestro salario. Con estas son 4 quincenas las que a mí pues me deben. Solamente estamos aquí exigiendo respeto.
Soy el maestro Eduardo Chagoya. Trabajo en la comunidad de Los Árboles, aquí en La Huerta. A mí se me adeudan 3 quincenas.
Soy la maestra Daniela Sandoval. Laboro en el nuevo ejido Corral de Piedra, en el centro de trabajo 14 de PR 3248L.
Maestros integrantes del gremio y padres de familia se sumaron a la protesta mediante la participación en una marcha por las calles principales de la cabecera municipal de La Huerta, concluyendo su recorrido en la Unidad Regional de Servicios Educativos, con el objetivo de recibir una respuesta ante la falta de pago a sus compañeros. Los profesores afectados solicitan a las autoridades la cobertura de sus honorarios correspondientes para poder continuar con su labor, ya que el trasladarse a sus comunidades de trabajo les genera gastos que deben solventar.
Mi nombre es Maricruz Macías, también estuve laborando en El Chico, me deben 3 quincenas en el turno matutino. También soy de Casimiro, diario trasladaba, todavía me trasladaba de Casimiro a El Chico, entonces es un gasto. Y obviamente cada que vamos saliendo, pues se pide algo, un préstamo, entonces ya eso ya es una deuda que está ahí creciendo. Es importante que nos den nuestros pagos, exigimos nuestro pago.
Y solamente venimos aquí a exigir nuestro pago puntual, ya que pues también nosotros tenemos necesidades, tenemos que trasladarnos. Yo soy de Casimiro Castillo y tengo que trasladarme diariamente aquí a la comunidad para estar impartiendo las clases.
Manifiestan también que ya han entregado la documentación solicitada para que se les realice el trámite correspondiente y esperan que después de este acontecimiento se les dé una respuesta favorable. Cabe destacar que durante la protesta las instalaciones de la DERCE permanecieron cerradas. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Bien, y con esta nota de nuestro compañero Rafa Luna, es momento de hacer una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas 382-5031, 382-6532. Es momento de hacer una pausa. Regresamos con más información. Son las 9 de la mañana con 16 minutos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Vamos con más información. Esta mañana en Señal Informativa asegura alcalde de Autlán colaboración con Fiscalía en la investigación contra policías municipales tras el operativo realizado por la Fuerza Única Regional en el que 4 policías fueron retenidos y trasladados a Guadalajara. El presidente municipal de Autlán de Navarro, Fabricio Corona, señaló que se ha mantenido comunicación con la Fiscalía General para que esta situación se resuelva lo antes posible. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, quien nos tiene toda la información.
Luego de que 5 elementos de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Autlán fueron detenidos en un operativo de la Fuerza Única Regional por su presunta participación en la desaparición de 4 hombres de origen veracruzano el pasado 1 de febrero, el alcalde de este municipio, Fabricio Corona Vizcarra, dijo que se brindará toda la información necesaria para ayudar en la investigación. Informó que el 3 de febrero familiares de los desaparecidos levantaron una denuncia ante Seguridad Pública Municipal.
Tenemos el conocimiento con nosotros como municipio el día que se presenta un familiar de los que se presuntamente están desaparecidos a la comisaría municipal poniendo una denuncia, y a lo cual como comisaría municipal inmediatamente activamos los protocolos que marca el nuevo sistema de justicia penal, que es avisar a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía, pues, en este caso, que se encuentra aquí en Sierra de Mula, para poder activar los protocolos que marca cuando hay personas desaparecidas. A partir de ahí, la Fiscalía trae el tema de la investigación y nosotros hemos estado coadyuvando con la información que nos han solicitado para no entorpecer la investigación y que esto se solucione lo más pronto posible.
Los elementos detenidos son el subdirector Francisco Javier Medina Cuevas, el teniente José Luis Mortera y los policías Manuel García, Ricardo Sandoval y María Cázares. Respecto a los exámenes de control y confianza, Corona Vizcarra dijo que de los 130 elementos que conforman la corporación, el 80% cuenta con ese proceso y el 20% está a la espera de evaluación. Enfatizó en que elementos no aprobados son separados del cargo.
Control y confianza, tenemos nosotros un estado de fuerza alrededor de 130 elementos, en donde un 80% tiene su situación aprobada y el otro 20% estamos esperando que lo programen para que pueda ser evaluado. No por esto está reprobado. Los exámenes de control y confianza tienen una vigencia. Antes de que tenga esa vigencia, tienen que ser revalorados, tienen que ser evaluados para que los elementos puedan salir haciendo sus funciones. Y quiero dejar muy en claro que hemos sido muy respetuosos de los resultados que se han tenido por medio de los exámenes de control y confianza, en lo cual elemento que ha salido reprobado, elemento que se retira de la corporación.
Los policías fueron retenidos el jueves alrededor de 6 horas en la Dirección Regional de la Fiscalía General del Estado, Delegación Sierra de Amula. Fue a las 7 de la tarde cuando arribaron 5 unidades de la Fuerza Única Regional, cuyos elementos desalojaron las instalaciones y bajaron a los policías detenidos para su traslado. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues aquí tiene más del caso y bueno, algunos medios estatales, es el caso del Occidental, hoy, bueno, nos da a conocer una información al respecto. Dice: a 3 días de que elementos de la Fuerza Única Regional desarmaron a 4 policías de Autlán de Navarro, mismos a los que trasladaron a la capital de Jalisco. El fiscal general de Jalisco aclaró que ellos no están detenidos, sino en una capacitación. Se presumía que tendrían relación con la desaparición de 4 veracruzanos, sin embargo, la dependencia no ha dado avances respecto del caso. Fue el jueves cuando el subdirector Francisco Javier Medina Cuevas fue citado a la oficina del director regional de la Fiscalía General del Estado y ahí fue retenido. El mando policiaco pidió ayuda por radio, entonces 4 de sus elementos llegaron, pero también fueron desarmados por los estatales, quienes los tuvieron varias horas encerrados e incomunicados. Por la noche, 5 unidades de la Fuerza Única Regional llegaron al edificio de la delegación de la Fiscalía, que comparte pues con escuela privada PC 2000, cuyos alumnos fueron desalojados. Después, los uniformados fueron retirados en un convoy de la Fuerza Única Regional y llevados a la Academia de Policía, en donde aún permanecen. Declaraciones del fiscal a 3 días de este hecho, el fiscal Raúl Sánchez Jiménez señaló que están en la Academia de Policía también en capacitación. Nunca han estado detenidos, puntualizó, sin dar avances de dicha investigación. Bueno, pues esto es lo que ha trascendido en varios medios estatales, como esta nota que le estoy compartiendo, que es del Occidental, así como en El Informador y otros que han estado compartiendo información sobre esta situación al respecto de los elementos de seguridad pública del municipio de Autlán Aclara, que se encuentran en capacitación en la Academia de Policía. Bueno, estará dando seguimiento puntual nuestra compañera Gladiola Madera. Vamos con más información. El comedor escolar del Teopatlanexli presenta un avance del 45%. Desde principios del año, el director de esta fundación dio a conocer sus proyectos para este año y dejó claro que el principal de ellos era el comedor escolar. El doctor Martín Sandoval comentó que hay un avance significativo en construcción de dicho inmueble. Mayra Madrigal nos tiene los pormenores.
El proyecto en el que actualmente está enfocado el Teopatlanexli es en la creación del primer comedor escolar que dará atención a 200 niños de bajos recursos, que más allá de otorgar alimento, busca ayudar a la formación integral. Así lo explicó el director de la asociación, Martín Sandoval Gómez.
Estamos llevando a cabo una construcción del primer comedor escolar y estamos enfocados en invertir en ese sentido, en darle continuidad a la construcción de ese edificio, que no solamente tendrá como será como comedor escolar, sino que también será un área de música, donde se impartirán clases de batería, teclado, guitarra y viento, o ensamble. Yo diría que vamos como en el 45%, 40-45%, ya están terminando la parte base, están ahorita poniendo la segunda planta, levantando todos los paneles que darán figura a los salones de la parte de arriba.
Sandoval Gómez comentó que el avance de la construcción es del 45% y que aproximadamente se lleva invertido cerca de 1,5 millones de pesos.
El dato del cierre del año, tenemos 1,100,000 de gasto y pudiera haber aumentado, no sé, en los últimos 2 meses, un aproximado de 250,000 pesos, que serían 1,400,000 lo que se lleva de invertido en construcción.
Este edificio será uno de los más grandes del municipio de Autlán, contará con 3 pisos y será el único en su especie, tanto por el servicio que ofrecerá como por la infraestructura. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
En más información, buscan que artistas tecolotlenses representen a su municipio, esto en Estados Unidos. El gobierno de Tecolotlán está programando una gira al país vecino con la presentación de talentos que forman parte de los talleres de Casa de la Cultura. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene los pormenores.
El director de Cultura del municipio de Tecolotlán, Germán Mendoza Contreras, anunció que se busca enviar 6 grupos artístico-culturales de la región a la Unión Americana. Esto para que participen en los festejos patrios de México en Estados Unidos, en representación de los tecolotlenses. El funcionario comentó que desde hace 2 años se ha tenido la oportunidad de enviar talento del municipio al país vecino. Añadió que en la primera ocasión se envió a jóvenes del mariachi Ecos, y en la segunda ocasión se aumentó el elenco con participantes de talleres de la Casa de la Cultura. Y este 2018 se pretende que la participación de artistas sea mayor a las anteriores.
Pues el primer año me tocó ser director y se me ocurrió la idea de llevar un grupo artístico-cultural a los Estados Unidos. Entonces el primer año llevamos un mariachi, el mariachi infantil juvenil Ecos. Y de ahí, el segundo año, que fue el año pasado, nos llevamos a tres grupos artísticos. Nos llevamos un mariachi, un taller de pintura y el taller de ballet folclórico de la Casa de la Cultura. Y este año, pues ahora sí que me quiero despedir con un proyecto, el proyecto más grande para la Casa de Cultura. Tratar de buscar hacer lo imposible, ¿no? Llevar a seis grupos artísticos culturales para que nos representen en los festejos patrios de México y en los Estados Unidos.
En la primera gira del mariachi Ecos de Tecolotlán en Estados Unidos, lograron actuar en dos cadenas televisivas, lo que les abrió las puertas a continuar realizando presentaciones en aquel país, y además, con eso se dieron posibilidades para que se unan más artistas del mismo municipio.
Desde el primer año que fuimos a Estados Unidos, nos fue muy bien. Conseguimos presentaciones en las dos, ahora sí que televisoras más grandes de habla hispana en Estados Unidos, que fue la cadena Univision y la cadena Telemundo. Pues aparecemos en canales de Telemundo y canales de Univision, y te colocamos y da a conocer. Y de ahí surgieron propuestas, invitaciones de varios, ahora sí que condados y varios estados de Estados Unidos. Y gracias a las invitaciones que hemos estado recibiendo, pues este año pues queremos llevar otra vez, no un grupo, no dos, no tres, queremos llevar seis grupos.
Para solventar los gastos de traslado, los grupos cuentan con el apoyo de ciudadanos migrantes, quienes le realizan donaciones, además de aportaciones del gobierno municipal de Tecolotlán y gobierno del estado de Jalisco. Se contempla que la gira a la Unión Americana se realice el próximo mes de septiembre. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Las 9:32 a.m. Le recuerdo que estamos a disposición para escuchar sus comentarios, sus opiniones, alguna inquietud que desee manifestar también a través de este medio de Señal Informativa de Radio Universidad de Guadalajara. Le escuchamos, por supuesto, de interés general, de interés común. Le escuchamos a través de nuestras vías de acceso 382-5031, 382-6532. También puede enviarnos algún mensaje a través de nuestra página en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Son las 9:32 a.m, vamos a nuestro espacio de entrevista después de esta breve pausa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista, hoy agradecemos que nos acompañe en la cabina el maestro Jesús Juan Rosales Adame. Él es investigador académico de este Centro Universitario de la Costa Sur y nos da mucho gusto saludarlo esta mañana. ¿Cómo está, maestro Jesús Juan? Bienvenido.
Muchas gracias. Muy bien, Elia. Gracias por la invitación.
Bien, pues vamos a platicar el día de hoy de un tema que nos parece de suma importancia, ya que se vincula con el apoyo a dependencias del gobierno del estado con motivo de desarrollar sistemas silvopastoriles. Y me gustaría que nos comentara primero acerca de este programa estatal, quiénes lo impulsan y qué es los sistemas silvopastoriles, maestro.
Sí, muchas gracias, Elia. Mira, en realidad nosotros somos un actor más dentro de una iniciativa estatal que tiene que ver un poco con resolver problemáticas desde el punto de vista de la producción alimenticia y de la conservación de recursos. Para nadie es desconocido que Jalisco es una región, o está en una región de contrastes. Uh-huh. Somos, de acuerdo a la CEDER, un gigante agroalimentario. Uh-huh. De acuerdo a la SEMADET, bueno, estamos impulsando mucho la creación de áreas naturales protegidas, pero también somos una región que tiene un contraste un poco negativo, que tiene que ver con la degradación y la deforestación.
El impacto.
Exacto. Entonces, uh-huh, nosotros tenemos muchos contrastes, muy buenos en algún caso, muy malos en otro. Uh-huh. Y bueno, basado en esto, las secretarías de gobierno, y hay que decirlo, Jalisco es un estado pionero en este sentido, está desarrollando de manera conjunta una, o acciones, o hay una iniciativa, uh-huh, a nivel estatal, de poder resolver estos asuntos de producción y de conservación.
Ah, claro.
Entonces, la CEDER, la SAGARPA, la CONAFOR, la SEMADET, las juntas intermunicipales de esta región costa de Jalisco, el Banco Mundial, el INIFAP, y la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales, somos parte pues de esta iniciativa con la finalidad de poder lograr la combinación de la producción y la conservación de recursos.
El equilibrio.
Tratando de buscar, ajá, un equilibrio, ¿no?
Sí, claro.
Creemos que es posible, no es algo que se ha hecho hace mucho tiempo. Muchos productores sí lo han hecho desde su iniciativa, pero la idea ahora es sumarnos en un esquema nuevo de trabajo para poder buscar este equilibrio en la producción y en la conservación.
Uh-huh. Bueno, existe esta necesidad de hacer o desarrollar esta iniciativa, ¿no? Por el impacto, ¿podría hablarnos un poquito de esos factores que han motivado a que esto pueda resultar?
Sí, te comentaba ahorita que Jalisco tiene a nivel nacional, uh-huh, y esto hay que decirlo, un aspecto negativo. Somos una región donde tenemos las tasas más altas de degradación y deforestación de ecosistemas nativos, naturales. Uh-huh. Y bueno, esto ha motivado esa búsqueda de alternativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la producción de alimentos en algunos rubros está causando o está siendo como culpable de estos asuntos.
Uh-huh.
Ahora, quiero ser muy claro, es que no tratamos de satanizar la producción de alimentos, sino, claro, finalmente, en la búsqueda de producir un alimento que requiere cualquier ciudadano, pues también se generan impactos, ¿no? Entonces, en esta preocupación estamos tratando de trabajar conjuntamente con los productores para buscar, uh-huh, alternativas. No que dejen de producir, sino que busquemos la forma pues más adecuada de hacerlo.
Claro. Maestro, y en esta búsqueda, bueno, seguramente lo primero que se debe generar es pues llegar a ese nivel de conciencia para poder entrar de lleno a esas iniciativas o lo que se propone. Me gustaría que nos hablara, ¿ha sido complicado entrar en este tema a generar esa conciencia de decir, bueno, hay esas alternativas, podemos hacer esto? Sí, hay esa cordialidad y ese seguimiento por parte de los productores.
Sí, bueno, yo creo que el trabajo más fuerte fue hace pues ya un par de años, en el 2015-2016, las mismas secretarías de gobierno habían estado trabajando como cada una por su lado, ¿no?
Uh-huh.
Pero desde el 2016 creo que se inició un fuerte trabajo de coordinación interinstitucional, donde empezó a limarse un poco esas diferencias entre unos y otros, ¿no? Quienes, uh-huh, trabajaban en conservación era casi conservación, quienes trabajaban en producción iban por su línea, y yo creo que ahí empezó un poco el poder trabajar de manera conjunta.
Uh-huh.
Estamos ahora trabajando con productores, no ha sido del todo fácil, porque hay que recordar, los productores también tienen sus formas de trabajo,
uh-huh,
pero estamos de alguna forma también picando piedra con ellos para poder buscar estas soluciones. Muchos de los productores hacen estas actividades.
Uh-huh.
Por ejemplo, establecen sistemas que tú mencionabas hace rato, sistemas silvopastoriles, pero no les nombran así. La, uh-huh, cosa es que estamos buscando cómo coincidir todos, ¿no?
¿Qué implica ese sistema silvopastoril?
Sí.
¿Qué es?
Básicamente, lo que es un sistema silvopastoril o un sistema agroforestal, también hay que decir, uh-huh, es otro término pues más de un nivel más
adecuado.
Uh-huh. Adecuado. Implica manejar un terreno, en términos muy generales lo voy a decir, es tener una parcela dedicada a una actividad productiva donde se combina necesariamente, y ahí sí hay que decirlo, una leñosa o leñosas, específicamente árboles, palmas, bambúes, cactáceas columnares, por ejemplo. Nuestros pitayos son un elemento de estos sistemas, donde también existe combinada una actividad agrícola, pueden ser pastos, pueden ser un cultivo o diferentes cultivos, y eso debe ser deliberado, o sea, deben estar unidas o combinadas de manera como con un objetivo específico. Pero también puede haber animales, entonces es leñosas, cultivos agrícolas, animales en la misma parcela o unidad de superficie, donde podemos ver relaciones entre ellas. Una leñosa le puede ayudar a un cultivo a estar ahí, y puede estar organizada de alguna forma en el espacio y a través del tiempo también. Entonces son sistemas que juntan varios elementos que siempre los vemos separados en un sistema productivo. Y esta es, no es algo novedoso, en realidad en nuestra región existen muchos ejemplos de estas formas de manejo. El problema es que cuando buscamos una producción más donde el objetivo es producir para ganar dinero, dejamos de lado estas asociaciones que en realidad se han hecho desde hace milenios, casi creo.
Ya se da como prioridad, ¿no?, a esa parte que así ya nos es. Menciona. Y bueno, ¿cuál sería ese resultado positivo o efectivamente por parte de los productores el tener toda esta combinación en un sistema?
Bueno, hablando, por ejemplo, de sistemas de ganadería, lo que nosotros estamos buscando es que un productor que tiene una pradera con pasto, pero que de alguna forma también tiene los elementos leñosos, podamos hacer un rediseño de su sistema, donde incrementamos el uso de leñosas, pero leñosas no que son necesariamente para producir madera, porque siempre vemos como un árbol para madera. No, nosotros tenemos en la región muchas especies de árboles que son forraje también, y que al combinarlas con los pastos podemos incrementar la cantidad de forraje en estos sistemas, pero además la calidad de ese forraje. Muchas de nuestras leñosas que son forrajeras tienen altos contenidos de proteína, por ejemplo, que al consumirse por un animal representa incremento en carne. Entonces, la idea es rediseñar con estos productores ese sistema para que sigan haciendo la producción de alimentos, carne o leche o ambas, pero que también conserven de alguna forma muchos de nuestros recursos locales.
¿Y esto es viable para los productores, maestro? Por ejemplo, en el caso de los productores que solamente tienen ganado.
Sí.
Y que han descuidado la otra parte del sistema. ¿Esto es posible que lo puedan retomar? ¿Y qué tiempo implicaría o cómo podría ser? ¿Qué implicaciones tiene llegar a ese sistema?
Claro que es posible hacerlo. De hecho, solo tendríamos como que estar viendo cada caso, también es muy particular. Pero la verdad es que sí se puede. Se puede rediseñar esos sistemas donde representan un beneficio para el productor. Te decía yo hace rato, no se trata de satanizar la producción de ganado o de cualquier sistema productivo. Se trata de que lo sigamos haciendo, pero de una manera mucho más eficiente. Claro que representa un beneficio a un productor. Por ejemplo, estar una cabeza de ganado pastoreando en una hectárea de terreno podría incrementarse el número dos o tres veces la cantidad, y eso representa obviamente un ingreso para un productor. Estos sistemas pueden permitir mayor pues beneficio en términos del ganado para que se embaracen, para tener crías en tiempos más cortos, la producción se incrementa. O sea, la verdad es que hay muchos beneficios. El tema de la conservación del suelo es algo también importante. En vez de erosionar tanto el suelo teniendo solo un pasto, los árboles permiten tener barreras o líneas de conservación para el suelo. Por lo tanto, eso se representa en términos productivos también.
Claro. Maestro, ¿y esto de alguna manera también contribuye, bueno, a ese equilibrio en cuestión de ecología, como ya lo mencionaba, o del cambio climático? ¿Podría también impactar de manera positiva en ello, no?
Sí, claro. Bueno, hay que recordar que Jalisco, te decía yo también en un momento, tiene las tasas más altas de degradación y deforestación de ecosistemas. Jalisco también es pionero en términos de empezar a hacer acciones con relación a este tema de detener la degradación y la deforestación, porque somos un área prioritaria a nivel nacional. Jalisco como tal es un área prioritaria para detener en algunos sistemas o en algunas actividades la emisión de gases efecto invernadero. Uh-huh. Esta iniciativa estatal tiene que ver también con eso. No es solo el tema de producción, sino uh-huh. también tiene que ver con los compromisos nacionales para reducir la emisión de gases efecto invernadero que tienen que ver con este asunto de cambio climático.
Y vaya que es un asunto pues de gran relevancia porque pues esta zona eminentemente la actividad económica, el desarrollo, parte de ahí, ¿no? De la parte de producción, tanto agrícola como ganadera.
Así es. Bueno, hace rato yo decía, Jalisco ha sido reconocido como uh-huh. el gigante agroalimentario. Nuestra región es una región muy ganadera, claro, también agrícola, tenemos valles muy importantes uh-huh. en ese sentido, pero en términos de ganadería somos la región con mayor producción de carne y bajo sistemas como muy extensivos, o sea, los productores tienen áreas de pasto, uh-huh. mandan el ganado al pasto, luego al bosque, ahí se generan procesos de degradación. Y es por eso que estamos pretendiendo trabajar en este sentido.
Maestro, ¿se han encontrado retos para, pues bueno, cumplirlos o de alguna manera poder llevar a cabo esta iniciativa de los sistemas silvopastoriles? ¿Y en qué sentido van?
Sí, bueno, hay que recordar aquí, hablar sobre agroforestería implica uh-huh. trabajar de largo plazo.
Exacto.
Bueno, todo mundo pensamos en tener resultados casi de la noche a la mañana. Sí. En agricultura algunas veces se puede lograr cuando aplicamos fertilizantes, por ejemplo, y uno puede ver lo rápido que se mejora algo. Pero hablando de estos sistemas, sí necesitamos que la gente piense que no va a ser de la noche a la mañana,
claro.
Que hay que trabajar en experimentación. Nosotros no tenemos, pese a que hay algunos esfuerzos, por ejemplo, con INIFAP, que es quien también colabora en esta iniciativa, uh-huh. No hemos logrado difundir mucho estos sistemas. Entonces, trabajar con esto con productores donde hay que esperar un poco de tiempo porque hay una leñosa incorporada a ese sistema y hay que ver cómo responde, ha sido a lo mejor un reto ahí importante. Claro. La costumbre, los productores están acostumbrados a abrir las áreas de bosque para meter más pasto y tener más ganado, y no han visto el que intensificarlos puede lograr mejorar algunas cosas. Uh-huh. No tenemos mucha capacitación en la región, eso es otra cosa. Ahora hay que decirlo, no es exclusivo nuestro. A nivel nacional, el tema de la agroforestería es algo en el que estamos trabajando también mucho. De hecho, acabamos de conformar el año pasado una red de sistemas agroforestales de México. Eso es algo muy nuevo uh-huh. a nivel nacional. CUCSUR forma parte de eso. Y bueno, esos han sido parte de los retos, ¿no? Uh-huh. El apoyo también, las secretarías han estado trabajando casi con sus programas tradicionales, pero a partir del 2016, y esto hay que decirlo también como un ejemplo estatal uh-huh. a nivel del país, las secretarías han logrado conjuntar recursos en fondos concurrentes, CEDER, SAGARPA, uh-huh. por ejemplo, o SEMADET por su lado, destinados a la implementación, al diseño e implementación de estos sistemas. Uh-huh. Entonces, esto es algo único a nivel nacional, en Jalisco está pasando de esta forma, y creemos que podría ser pues a nivel nación, pero pues hay que trabajarle.
¿No? Claro, claro. ¿Qué implicaciones tiene para el propio productor ser parte o tener un sistema silvopastoril? Ya dijimos los beneficios son uh-huh. muchos, pero ¿qué implicaciones tiene para él? Tiempo ya es el que nos mencionaba.
Tiempo, y bueno, ahora lo bueno con esta iniciativa y los fondos concurrentes que hay a nivel uh-huh. del Estado, CEDER SAGARPA tiene ahorita abrió uh-huh. una convocatoria hace unas semanas atrás. El productor solo tenía que inscribirse, trabajar con las juntas intermunicipales que tenemos en la región, La Gira, que es una, y Costa Sur otra. Uh-huh. Tenemos unos técnicos de CEDER que están ahí trabajando. Y bueno, lo que implica es que él pueda tomar la decisión de participar. Uh-huh. Tendría apoyo para proyectos hasta de 200,000 pesos, donde el 50% lo aportan las secretarías uh-huh. que te mencioné, CEDER, SAGARPA, en ese uh-huh. fondo concurrente, y el productor pondría la otra mitad. Si el proyecto fuera de 200,000 pesos, 100,000 pesos los aporta el gobierno a fondo perdido. Uh-huh. Si él decide hacerlo,
sí.
el dinero no lo tiene que pagar, solo tendría que poner el otro 50%. Claro, depende obviamente de del proyecto, pero la mitad la pondría él, pero el sistema queda en su parcela y queda con el beneficio de largo plazo.
Y bueno, aparte también recibe la asesoría por parte de las juntas, ¿no?
Sí, eso es algo importante. Las juntas intermunicipales, las secretarías de gobierno y la Universidad de Guadalajara estamos participando en este tema del monitoreo, del diseño de estos sistemas y de poder demostrar a largo plazo que son viables. La Universidad de Guadalajara tiene esta encomienda aquí, junto con el INIFAP, para poder demostrar que estos sistemas son una alternativa viable.
Bueno, ya me están marcando tiempo para cerrar esta entrevista y bueno, esa era la última pregunta, la vinculación que tiene en sí este centro universitario con estos sistemas en las regiones, tanto Sierra de Amula como Costa Sur, pero bueno, ya lo ha mencionado y lo ha enfatizado esta participación de asesoría en estos sistemas para los productores. Muy bien, pues si nos están escuchando y hay interesados en ser parte de este programa, deben acercarse a dónde específicamente, ya que nos menciona que son varios convocantes.
Sí, para estos sistemas con las juntas intermunicipales, con la gira IJICO Sur, particularmente para nuestra región, son 16 municipios entre las dos juntas, es una superficie bastante grande y además es de la que más carne produce, entonces yo creo que, bueno, con las juntas hay que iniciarlo,
acercarse
y bueno, estarlo trabajando a través de ellos.
Pues maestro, le agradecemos mucho su tiempo, que nos haya compartido este tema que nos parece de gran importancia, puesto que ya mencionábamos hace un momento de el principal desarrollo o la economía que se mueve acá en nuestra región por parte de la agricultura y de la ganadería, y qué mejor que sea orientado a través de los expertos y de quienes tienen el conocimiento del tema de estos sistemas silvopastoriles. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro Jesús Juan. ¿Algo más que usted quiera mencionar para nuestros radioescuchas?
No, agradecerte a ti por la invitación y bueno, comentar, yo creo que nos escuchan productores, no se trata de quitar la actividad que desarrollan. Me parece que entre lo que ellos saben y lo que podríamos aportar las diferentes instituciones, yo creo que logramos hacer crecer más el gigante agroalimentario que tenemos.
Claro. Muchísimas gracias, maestro Jesús Juan.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, muy buenos días. Vamos a una pausa muy breve, regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo para nuestra región y hacemos enlace con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el meteorólogo Gustavo Salgado. Muy buenos días.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Autlán de Navarro. A nivel nacional, un frente frío ocasiona descenso en la temperatura, vientos arrechados, nublados y lluvias escasas en Tamaulipas y Veracruz. Otro frente frío arribará por la tarde anoche en Baja California y Sonora, donde causará descenso en la temperatura, nubosidad, lluvias, con probabilidad de nieve y aguanieve. Vientos máximos en la altura oriental a la dirección de aeromeo moderada del Océano Pacífico, desde el hasta Tamaulipas. En el resto del país, un sistema de alta presión ocasiona tiempo estable, con despejados a medio nublados y temperaturas de frescas a frías. Durante Navarro, durante la mañana estará despejado con nubes dispersas y vientos de viento variable. Al mediodía, sol y nubes. La tarde a noche, medio nublado a nublado, con viento moderado del suroeste arrachado. El tiempo será caluroso en el día y poco fresco al amanecer. Temperaturas, la mínima de 17 a 18 grados Celsius, se espera una máxima de 29 a 30 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 18 minutos y la puesta del sol a las 19 horas con 1 minuto, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Universitaria.
Vamos ahora con el tema universitario esta mañana, aquí en Señal Informativa. La UDG entrega doctorado honoris causa al ministro José Ramón Cosío Díaz. La Universidad de Guadalajara entregó el doctorado honoris causa al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, por sus contribuciones como académico, servidor público y como especialista en derecho constitucional, y además por promover posiciones de avanzada en materia de derechos de tercera generación. En su mensaje, el ministro Cosío Díaz señaló que es tiempo de generar una reingeniería constitucional. Dijo que en los últimos 200 años, en las constituciones de Estados Unidos o de Francia, lo que se busca era poder restarle poder al monarca, generando un nuevo contrato social. Es información que se da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El PAN y el PRI registran candidatos por el gobierno de Jalisco. Miguel Ángel Martínez, expresidente del PAN, presentó este domingo su registro a la candidatura del gobierno de Jalisco por el Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Acompañado de su familia y militantes de su partido, Martínez acudió a la sede del IEPC para oficializar su candidatura por la gubernatura del estado. Por el PRI, Miguel Castro Reynoso, en compañía del presidente del partido, Héctor Pizano Ramos, registró también este domingo su candidatura al gobierno del estado ante el IEPC Jalisco. Héctor Pizano indicó que la candidatura de Miguel Castro representa la mejor opción para la continuidad del proyecto del gobierno que ha posicionado el liderazgo de Jalisco a nivel nacional. Información que comparte el diario ElInformador.com.
Señal Nacional.
Rechaza México competencia de Comité de la ONU contra Desaparición Forzada. El Estado mexicano rechazó aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para examinar casos individuales de este delito. La Cancillería argumentó que para avalarla es necesaria un proceso sustantivo que involucra la opinión de un gran número de instituciones relevantes y que continúa bajo consideración. Información que da a conocer el diario La Jornada. Nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana. Le deseo que tenga un lindo inicio de semana, un muy buen inicio, lunes, y una semana exitosa, que todo lo que se proponga se cumpla a la máxima perfección. Que tenga buen día, quédese con nosotros en nuestra programación habitual, y me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio. Esta frase con la que me despido es de Epicuro, dice: el hombre es rico desde que se ha familiarizado con la escasez. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.